Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Dosis de Ficción, un podcast semanal dedicado a la fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y este es el primer capítulo de la tercera temporada. La saga del ciclo del cuervo, o Raven Boys, o Raven Cycle, es parte del fenómeno editorial que es la literatura para jóvenes adultos. Un fenómeno editorial del que hemos hablado varias veces en este podcast. Y esta saga de novelas es parte muy popular de esta movida. Y eso significa que tiene muchísimos trabajos, accesorios, muchísimo trabajo de parte de fans, porque tiene muchísimos fans. Y sobran las razones para que esta serie sea tan popular. Nos cuenta una historia compleja y bien narrada, con personajes bien definidos, y deja de lado muchos clichés de la literatura para jóvenes adultos, al mismo tiempo explotando exitosamente muchos de los tropos planteados por obras anteriores de su género, que es fantasía paranormal. Al ser una saga muy popular y con mucho contenido dando vueltas en internet, de manera tal que probablemente si ustedes alguna vez vieron tan solo un set de fotos de esta saga, ya saben algo que no deberían saber cuando empiezan a leer estos libros. Nosotros vamos a estar hablando de la primera novela en relativa extensión y por lo tanto ahí va a haber spoilers. Vamos a estar hablando de la segunda y la tercera, en particular de la primera y la segunda, porque son las que abren la historia de la búsqueda mágica que está realizando el grupo de gente que protagoniza esta serie de novelas. Un poco de la tercera, porque quizás es necesario, y muy muy poco de la cuarta, que es la última, y que salió el año pasado. ¿Por qué? Porque es muy nueva, porque es lo que hacemos siempre acá. Si bien se quieren discutir las series, no se supone que spoilemos totalmente las cosas. Pero sí vamos a hablar de lo suficiente como para responder algunas preguntas típicas que uno se puede hacer cuando está analizando una saga, como por ejemplo, ¿es satisfactorio el final de esta saga? ¿Funciona esta saga en su totalidad? ¿Las novelas tienen distintos valores independientemente o no pueden leerse por sí mismas? ¿Qué tal el desarrollo de personajes? ¿Avanzan, mejoran, empeoran? ¿Cómo se maneja la persona que estaba escribiendo estos libros? Entonces, va a haber algunos spoilers absolutamente necesarios, como hay siempre que estamos hablando de series de libros. Pero si ustedes no leyeron esta serie, les recomiendo que quizás vayan directamente al demasiado largo no lo escuché. Opten por leer quizás la primera antes de escuchar esto. ¿Por qué? Porque esta es una novela de fantasía paranormal. Y si bien es obvia su ubicación entre lo que es la literatura para jóvenes adultos y los protagonistas son adolescentes, esta novela se puede leer muy bien sencillamente como una novela de fantasía paranormal. Y es muy interesante en ese aspecto. Y yo le voy a criticar muchas cosas a esta saga porque tiene muchas cosas que son criticables. Pero es una saga entretenida de leer, tiene una mística muy particular y está escrita de un modo muy interesante. Así que si quieren saber mi opinión de entrada, es que esta es una saga recomendable. Por lo tanto, si tienen interés en leerla, si ustedes escuchan mis recomendaciones, pausen este podcast, vayan, lean la primera novela, quizás la primera y la segunda, y luego vuelvan a mí y analicemos juntos todo esto. La primera de estas novelas es La profecía del cuervo, o The Raven Boys en su idioma original, y está escrita, igual que el resto de la saga, por Maggie Stiefvater. En esta novela nos encontramos inicialmente con Blue Sargent, que es hija de una psíquica, sobrina de una psíquica, prima de una psíquica, que vive rodeada de psíquicas, pero es ella, para cierta pena, no psíquica. El poder que tiene Blue, sin embargo, es amplificar las capacidades ajenas. Como en la noche de San Marcos, que es una noche especial del año, que ella comparte anualmente con su madre, Mora, que presta un servicio psíquico muy interesante, que es el siguiente. En la noche de San Marcos, los espíritus de quienes van a morir en ese año, es decir, entre una noche y la otra, pasan en procesión por una iglesia que queda en las afueras de Henrietta, que es la ciudad donde se desarrolla la acción en esta serie de novelas. Y Mora les espera a estos espíritus mientras van pasando y anota sus nombres. Entonces ella provee el servicio de avisarle a sus clientes de la zona que van a morir en el periodo de ese año. Un servicio realmente envidiable y que, sin embargo, no es tan popular como podría ser por el mero hecho de que en el mundo de esta serie, que es vagamente nuestro mundo, la gente, igual que en este, no cree tanto en las psíquiques. Y Blue, que no es una psíquica, sin embargo, acompaña entonces a su madre todos los años a esta vigilia y ella no ve nada. Sencillamente acompaña para anotar los nombres que le va tirando la madre. Pero ese año en particular, el año en el que estamos leyendo esto, todo cambia. Y cambia por más de una cosa. Primero, no va a la vigilia con su madre, sino con Niv, que es la media hermana de Mora, que es también psíquica y es de hecho una psíquica con un nivel un poco más avanzado de fama. Tiene un programa de televisión y demás. Y ese año, Blue ve un espíritu. Mientras están en la iglesia, ve el espíritu de un chico al que Niv no puede atajar porque no le responde su nombre y es el único espíritu que Blue ha visto en su vida. Logra preguntarle su nombre y que el chabón le responde como Gansi. Y si bien no le ve la cara, porque los espíritus están como en un estado medio borroso, lo reconoce como un Raven Boy. ¿Qué son los Raven Boys? Los chicos del cuervo son alumnos de una escuela súper exclusiva, que es la Academia Aglionby, que existe en esta ciudad. Son chicos súper chetos, es gente con un nivel de plata inexcusable. Y lo reconoce porque este espíritu está con su uniforme de la escuela y el uniforme tiene en el escudo un cuervo. El intercambio que tiene Blue con este espíritu es particularmente angustioso para ella porque es el primero, porque algo de distinto hay y porque es muy joven. Porque ella, incluso no viéndole la cara, sabe que es un chico, que es un chico de su edad. Y eso le hace preguntarse cómo su madre aguanta hacer esto todos los años. Y resulta ser aún más angustioso porque cuando termina toda esta interrogación de espíritus, Niv le explica que existen solo dos razones por las que una persona que no es vidente podría llegar a ver un espíritu en la noche de San Marcos. Y estas dos razones es o que mataron a la persona en cuestión o que esta persona es su verdadero amor. Y el problema es que estas dos cosas, en el caso de Blue, no son dos cosas distintas, sino la misma. Porque sobre la cabeza de Blue pesa una profecía que le han dicho incontable cantidad de veces todas las psíquicas que ella ha conocido en su vida, que han sido muchas. Psíquicas que, por otro lado, Blue sabe que tienen un poder verdadero, como es verdadero el poder de su madre, como es verdadero el poder de las dos mujeres que son la mano derecha e izquierda de su madre, como sabe que es verdadero el poder de su tía Niv. Y lo que le han dicho es que si ella besa a su verdadero amor va a morir. Y Blue no sabe cómo va a suceder esto, y de hecho preferiría ni siquiera creer que eso es cierto, pero sabe que los poderes de estas mujeres son de verdad y por lo tanto sabe que esta profecía es cierta, si bien ella no sabe cómo se va a dar. Entonces sabe también que estas dos cosas no necesariamente son distintas, que este chico puede ser su verdadero amor y también puede ser que ella lo haya matado. Obviamente, la pregunta que todos nos hacemos a la luz de estos hechos es ¿quién es el fantasma? ¿Quién es este Gansi? Y Gansi es, en efecto, un alumno de Aglionby y es un chico rico que nació con todos los privilegios que la vida te puede dar. Y que tiene, sin embargo, algo que lo distingue de todos los otros chicos privilegiados que van a Aglionby. Y esto es que Gansi está en una búsqueda por algo más. Cuando Gansi era pequeño tuvo un accidente, él es alérgico a las avispas y pisó un nido y las avispas lo picaron y él entró en un shock anafiláctico y estaba por morir y escucha una voz claramente sobrenatural en su origen, que le dice que él no va a morir porque alguien está muriendo cuando no debería y entonces él va a sobrevivir cuando no debería hacerlo. Y esto va a ser por el poder de Glendower. Y esto, que es un hecho que marcaría realmente a cualquiera, también marca a Gansi. Desde ese momento gasta su vida en buscar a este tal Glendower. ¿Y quién es Glendower? Era un príncipe de Gales que se levantó en una revolución contra Inglaterra y que es uno de esos reyes de leyendas que no están muertos en los mitos. Hay en nuestro mundo, y también en ese mundo, varias leyendas de reyes míticos o semimíticos que en algún momento van a volver cuando su pueblo los necesite. Que son reyes durmientes, como el rey Arturo, en la tradición británica, por ejemplo. Y Gansi tiene la teoría de que este Glendower fue traído, durmiente o no, a su destino de sueño por quién sabe cuánto tiempo, a Virginia, más precisamente a la zona de Henrietta. Y Gansi está en la búsqueda de este rey, porque él es muy bueno buscando cosas, es una habilidad que tiene, y porque este rey le salvó la vida. Y el mito alrededor de esto es que quien despierta al rey va a obtener un deseo que es obviamente mágico en su naturaleza, porque este es un rey que está bajo un hechizo. Ahora, en esta búsqueda Gansi no está solo, él tiene tres amigos, Noah, Ronan y Adam. Noah es un chico que es bastante raro, es silencioso y tímido, que vive junto con Gansi en una fábrica que reacondicionaron como para hacer un loft. En ese lugar vive también Ronan, que es uno de mis personajes favoritos de esta serie, que es un ser horrible, es un muchacho despreciable realmente. Ronan es cáustico, es sincero hasta la maldad. Él usa la verdad como una herramienta de crueldad, pero es también un tipo que tiene muchos conflictos internos y al que recientemente le sucedió algo muy feo, que fue que su padre, con quien él tenía una relación muy cercana, fue asesinado y Ronan fue quien descubrió el cuerpo varios días después del asesinato. Se nos insinúa a lo largo de la novela que esto lo dejó muy mal a Ronan, y muy mal queriendo decir clínicamente muy mal. Que está peleando con una depresión que es muy profunda, pero que quizás la mayoría de la gente no se da cuenta que está ahí porque la personalidad súper agresiva de Ronan quizás disimula la enorme tristeza y el enorme pesar que él siente por esta pérdida tan profunda que ha sufrido. Ronan vive con Gansi y con Noah en Mount Mouth Factory, que es el lugar este que recondicionaron, y Adam, el tercer compañero de la búsqueda, no vive con ellos, sino que vive con su familia, y es otro de mis personajes favoritos de esta serie. Adam es un chico que también tiene una vida muy difícil. Para empezar, él no viene de un fondo de privilegio como vienen el resto de los chicos de la Academia Aglionby. Él es un estudiante becado, tiene tres trabajos que usa para pagarse sus estudios, porque estaba becado, pero tiene una beca a medias. Adam tiene una vida familiar que es muy turbulenta, y si bien nosotros nos enteramos de eso mucho más adelante en la novela, las señales están ahí desde un principio. Y es Adam quien inicialmente forma un nexo con Blue, porque Blue conoce a estos chicos una noche en su trabajo. Ella trabaja en una pizzería y ellos van a comer a esa pizzería, y el primer encuentro no es muy positivo, especialmente con Gansi, a quien ella sin embargo no reconoce como Gansi. No sabe que es el fantasma que ella vio, porque al fantasma nunca le vio la cara y porque el tipo no se presenta con su nombre. Tienen un encontronazo, pero lo ve a Adam y Adam la ve a ella, y hay una especie de atracción. Entonces Adam espera luego de su trabajo para invitarla a salir, y es por esta invitación a salir, ella le da su número de teléfono, y es a través de ese link que ella empieza a tratarse con estos chicos. Esto también tiene que ver con que esa misma noche Gansi se olvida su cuaderno, porque se tiene que retirar antes de la pizzería, porque Ronan entra en un altercado con su hermano mayor, con quien se lleva muy mal. Entonces Gang se olvida este cuaderno en la pizzería, y Blue lo recoge y se lo lleva a su casa para buscar de quién es y poder devolverlo. Se da cuenta que el cuaderno es de Gansi, y descubre que Gansi está en esta búsqueda espiritual que es sin duda una búsqueda mágica. Este cuaderno tiene un recuento de todo lo que Gansi ha ido descubriendo, de todas las pequeñas pistas que ha ido descubriendo para su búsqueda de Glendower desde que está en Henrietta, porque Gansi ha viajado por el mundo en esta búsqueda. Y Blue termina de relacionar que Gansi es el chico que ella conoce en la pizzería y que es el dueño de este cuaderno y que está en esta búsqueda cuando su madre y sus dos amigas, que son Perséfone y Cala, reciben un pedido para hacer una sesión, una consulta espiritual, y quien hace este pedido es Gansi. Y cuando lo ve, entonces Blue relaciona que el chico que ella vio como un espíritu en la noche de San Marcos, el chabón que ella conoció en la pizzería y el dueño del diario son la misma persona. La sesión espiritista no sale particularmente bien. Los chicos van a hacer una consulta porque saben que hay algo místico y que probablemente si alguien sabe de lo místico que sucede en Henrietta sean las mujeres que trabajan de eso. Pero Mola, la madre de Blue, se da cuenta que esta búsqueda no va a salir bien y que no quiere que Blue esté involucrada. Entonces le dice a Gansi que ella sabe algo de lo que están buscando, pero que no se lo va a decir. Y una vez que los chicos se retiran, le pide a Blue encarecidamente que no se junte con ellos, que no tenga nada que ver en todo este asunto. Pero el problema es que Mora ha sido una madre muy laxa durante los 16 años que tiene Blue. Y tomen esto entre comillas de cualquier manera, porque la línea temporal en estas novelas es un poco rara. Entonces Blue no tiene mucha idea de cómo obedecerla, al mismo tiempo que Mora no tiene mucha idea de cómo darle órdenes. Entonces, interesada por esta búsqueda que están haciendo los chicos, Blue decide ayudarlos y para ayudarlos les da el dato de las líneas ley, que es algo que Gansi no había considerado en particular porque no es que la información paranormal real está en cualquier libro. Las líneas ley son líneas de energía que se cruzan en puntos neurálgicos y que sirven en el mundo de esta saga para centros de energía particulares. Estas líneas conducen magia y se supone que condujeron a Glendower desde su país de origen hasta Virginia. Y Blue sabe que la iglesia de San Marcos es el centro de la vigilia que hace su madre porque los espíritus están obligados a pasar por una línea que pasa por esa iglesia, que es una línea ley. Entonces cuando Adam invita a Blue a acompañarlos a una de estas búsquedas que van a hacer en un helicóptero porque no debemos olvidar jamás que Gansi tiene toda la guita, Blue acepta y les pasa este dato y empieza a formar una amistad con estos chicos que no se ve interrumpida por el hecho de que nos enteramos que Gansi estaba en la noche de San Marcos en la iglesia y estaba grabando y escucha su propia voz. Y la de Blue. Escucha el intercambio que tuvo su espíritu con Blue. Pero obviamente no lo puede interpretar. Y no empuja a Blue a responderle, si bien reconoce su voz. Pero sí acepta el dato de las líneas ley. Y siguiendo el mapa que ella les hace de la iglesia, encuentran una imagen similar a la de las líneas de Nazca. Piensen en eso. De un cuervo. Y siguiendo eso, se encuentran con un bosque que es claramente mágico, en el que experimentan algunas cosas extraordinarias, pero al que van a tener que volver, porque si bien esta es una saga que tiene un montón de cosas mágicas, también tiene un montón de cosas realistas, en cierto modo, en los problemas que tienen. Por ejemplo, la constricción del tiempo. El helicóptero lo tienen por un rato, entonces tienen que volver en otro momento a este bosque mágico. Y también tienen otros problemas, porque no debemos olvidar en ningún momento que esta es una saga para jóvenes adultos y tiene problemas típicos de sagas para jóvenes adultos. En este caso, el problema es que se nos plantea una suerte de romance entre Adam y Blue que se ve todo el tiempo complicado por el hecho de que Blue sabe que supuestamente su verdadero amor es Gansi, pero no quiere arriesgarse a besar a Adam porque podría ser que su verdadero amor fuera él y matarlo. Ustedes me dirán, esto es claramente una excusa y por lo tanto no debería estirarse durante demasiado tiempo. Pero lo crean o no, compañeros, esto se estira durante las dos primeras novelas. Y de hecho se estira durante las cuatro novelas. Pero ya vamos a volver a hablar de eso. Gangxi, por su parte, tiene el problema de estar controlando todo el tiempo a Ronan, que como dije antes, es una persona muy complicada y se nos implica que antes del comienzo de esta novela intentó suicidarse y fue encontrado por Noah, casi desangrándose, y está bajo cierta vigilancia por parte de Gangxi. Eso sí que cada vez que Ronan desaparece o lo ve particularmente mal, que es mucho porque Ronan se emborracha y sale a correr carreras y hace cualquier cosa, a Gangxi le cause particular preocupación porque en cierto modo él tiene una responsabilidad sobre Ronan. Entonces una noche Ronan desaparece y Gangxi lo va a buscar desesperado pensando que se ha matado y lo encuentra en una iglesia con un pichón de cuervo en la mano. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que con Ronan hay algo más. Y esto se cimenta cuando vuelven a Caves Water, que se enteran que ese es el nombre de este bosque místico, y los árboles les hablan. Y los árboles hablan en latín. Y sucede que los chicos obviamente tienen latín en la escuela, porque es una escuela fifí. Y el único de ellos que habla bien latín es Ronan. Es la única materia en la que le va bien. Y los árboles lo saludan y lo reconocen y le dicen que se alegran mucho de volverlo a ver y lo llaman como el Grey Warren, que nadie sabe qué es eso al principio, pero que es obviamente un título de algún tipo. Explorando este bosque encuentran un árbol en el que se meten, es un árbol muy grande y que tiene el tronco hueco. Y en el interior de ese árbol tienen visiones y estas visiones son profundamente problemáticas para Adam, para Blue y para Gangxi. Porque Adam ve a Gangxi muerto con la implicación de que él tuvo algo que ver. Mientras que Blue se ve con Gangxi en una situación romántica. Si bien ella hasta este punto defiende acérrimamente que su interés es estrictamente nada. Y quedan muy mal, quedan muy perturbados con estas visiones y toda esta cuestión, excepto Ronan, que sencillamente decide que ni en pedo se mete en el árbol y punto. Entonces quedan muy confundidos por lo que acaban de ver y por eso quizás no reaccionan adecuadamente cuando los árboles les indican que pueden salir por cierto camino que les señalan del bosque y que creen que van a encontrar algo interesante en ese camino. Y lo que encuentran es un auto abandonado hace mucho tiempo, con una hamburguesa a medio comer y todo demás. Y al ver esto, Noah se pone muy mal y se pone a vomitar. Y quedaron tan mal Blue y Adam, que quizás son quienes tienen un poco más de sentido común en cierto modo, que no piensan nada particularmente extraño de esto. Y no es hasta días después cuando Gangxi invita a Blue a explorar la zona de la iglesia que ella les indicó y empiezan a seguir la línea ley y en un momento se encuentran con un cadáver y descubren que ese cadáver es de Noah. Del mismo Noah que ha estado viviendo con Ronan y con Gangxi durante todo este tiempo. Y no es hasta ese momento que se dan cuenta que este Noah es evidentemente un fantasma. Y entonces empiezan a descubrir que, luego de cierta interrogación, que Noah fue asesinado en un intento de sacrificarlo para prender las líneas ley. Para darle más energía a las líneas ley. Y el problema es que Noah, a quien han quitado su cadáver de las líneas ley, que era lo que lo estaba manteniendo vivo y lo que le permitía seguir existiendo como un fantasma, sin esa energía no puede manifestarse apropiadamente. Entonces, mientras Gangxi se va a hacer una visita a su familia, Blue, que sabe que ya puede amplificar los poderes de otras personas, le cede parte de su energía a Noah para terminar su interrogación e intentar descubrir quién fue que lo asesinó, quién fue que lo convirtió en un sacrificio. Y lo que se enteran es que esta persona fue Barrington Welk, que es el profesor de latín de los chicos en la escuela, que es un personaje a quien la narración sigue muy de cerca. y nosotros sabemos que es el profesor de latín de los chicos. Sabemos también que en su pasado fue alumno de Aglion B y luego su padre cometió fraude y perdieron absolutamente todo. Su familia se quedó sin un mango y él resiente profundamente su cambio de estatus socioeconómico. Ahora, esto lo sabemos nosotros, les lectores, y algo de eso saben Noah, que fue asesinado por Welk, y saben Ronan y Blue y Adam, que le sacan esa información a Noah. Pero el que no sabe nada es Gansey, que está tranquilamente en la casa de su familia haciendo una visita, hasta que, volviendo, se le para el auto, que es un desastre de coche a nivel funcionalidad, y es abordado por Barrington Welk, que viene con un arma e intenta asesinarlo, pero no lo logra, porque Gansey le pega, utilizando lecciones aprendidas de Ronan. Pero sí logra Barrington Welk sacarle el diario, ese lleno de información que tiene Gansey, que había recuperado de manos de Blue. Gansey logra escaparse entonces de esta amenaza muy real que representa Barrington Welk y vuelve a su casa para enterarse de esta información que le sacaron a Noah, y Ronan lleva a su casa a Adam después de un día movidito para recuperarse y luego pensar qué van a hacer con toda esta información nueva. Y como les dije antes, Adam viene de una situación familiar muy complicada. Adam es directamente abusado violentamente por su padre, que lo faja, y su madre, que no hace absolutamente nada. Como suele ser en los casos de abuso familiar, que la situación explote por las cosas más nimias, y cuando Adam llega a su casa en esta oportunidad, la cosa explota porque el padre se entera que la beca que tiene Adam es incompleta y que por lo tanto Adam gana más plata de lo que su padre cree, nada más que le invierte en su educación en lugar de ponerla al servicio de su familia. Adam intenta explicar, pero a un abusador no hay nada que explicarle. El padre le pega y le pega tan fuerte que le revienta el tímpano y Adam pierde permanentemente uno de sus oídos. Y queda muy mal por ese golpe y porque siempre hace daño pegarle en el costado de la cabeza a una persona. Y aún entre esa ida y venida de semiconciencia que hay después de un golpe muy fuerte, llega a ver que Ronan no se fue, sino que volvió y vio esta situación y lo está refajando al padre de Adam. Entonces llega la policía y a la vista de esto, Adam tiene que tomar una decisión. Él hace mucho tiempo que está en esa situación y estaba esperando siempre lograr recibirse en Aglionby, porque eso le iba a abrir las puertas a poder entrar a mejores universidades y a poder conseguir becas y a tener una vida mejor de la que tuvieron sus padres y mejor de la que le podrían ofrecer en sus circunstancias actuales. Entonces, podemos decir que el plan de Adam es aguantar el poco tiempo que le falta para recibirse y después irse para no volver más. Y las cosas se precipitan cuando llega Ronan a meterse a esta situación, porque el problema es que Ronan tiene, como dijimos antes, no el mejor de los criterios de comportamiento y no está muy bien conceptuado en Aglionby, por más plata que tenga. Entonces cualquier problema que tenga lo van a usar como excusa para expulsarlo de la escuela. Y el trato que tiene Ronan con su hermano mayor Declan, que es como el que maneja la cuestión desde que el padre de Ronan murió, es que él tiene que recibirse, Ronan tiene que terminar la escuela y después, bueno, verá qué hace de su vida, pero por lo pronto tiene que terminar la escuela. Y si lo expulsan, no va a poder terminar la escuela. Entonces Adam toma la decisión de presentar cargos contra su padre para que Ronan salga ileso legalmente de esta situación. Y es un sacrificio muy grande para él porque implica una ruptura con algo que es muy complicado. Y esta novela, si bien nos habla mucho o lo menciona explícitamente al abuso que sufre Adam, no hace, en mi opinión, el mejor tratamiento de esta situación. No en el sentido de cómo está escrito, sino en el sentido de las reacciones de los personajes y del mismo Adam a su situación. Adam está bastante bien construido como un personaje que sufre este tipo de abuso, pero el resto de los personajes alrededor de él tienen una reacción que no digo que no sea realista, sino que no es acorde a la caracterización de buena gente y amigues preocupades que se nos intenta dar del asunto. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante, sigamos con la historia, porque estamos llegando al final de esta primera novela. Porque Adam hace este sacrificio y se da cuenta que ahora las cosas se le van a complicar muchísimo más y que necesita acelerar esta cuestión, porque Adam tiene sus propias ideas respecto a qué hacer con este deseo que les va a conceder Glendower si lo despiertan. Entonces, a la vuelta del hospital, Gunn se lo está llevando a su casa, a la fábrica, Monmouth Factory, y Adam le reprocha, no mal, sino con incluso cierta sutileza, el hecho de que ahora las cosas se están acomodando como Gansy siempre quiso, que ahora tiene todas sus cosas en un solo lugar. Y Gansy, y esto tiene que ver con lo que hablaba antes, no tiene una reacción que sea acorde a la situación de Adam. No tiene una gran comprensión de las consecuencias a corto y a largo plazo que tiene el abuso en las personas. Y reacciona muy mal a esto que le dice Adam. Y se toma como que es un reproche hacia su persona y como que sus reacciones al respecto han sido irreprochables. En el sentido de, Gansy siempre tuvo la intención de que Adam se pueda ir de su hogar. Siempre fue consciente de la situación de Adam y siempre insistió para que Adam viniera a vivir con ellos y todo lo demás. Sin entender que para una persona como Adam, con la construcción y la caracterización que tiene Adam, es imposible aceptar ese tipo de ayuda. Del infierno te tenés que escapar por tus propios medios, porque si no te lo vas a llevar con vos, vayas a donde vayas. Y esa es la estructuración mental de Adam, y eso es lo que el resto de los personajes no pueden entender, exceptuando quizás Ronan. Pero el hecho es que entonces hay una especie de pelea entre Adam y Gansy, y Adam decide que él ya sacrificó lo que podía sacrificar, entonces nada le cuesta hacer un sacrificio más. Y con la información de lo que le sucedió a Noah, decide encararse hacia Cave's Water. Y ahí va, le roba el auto a Ronan y parte. Y lo que se encuentra cuando llega al bosque es a Barrington Wells, que ha secuestrado a Niamh, la tía de Blue, que resulta que cuando Blue le preguntó por qué estaba ella en la ciudad, Niamh vive en otro lado, porque había ido a Henrietta, Niamh le contestó lo que era la razón oficial, que era ayudar a buscar al padre de Blue, porque habrán notado que yo mencioné a la madre de Blue y no dije nada del padre de Blue, y es que Blue no sabe quién es su padre. El padre de ella está desaparecido, nunca se le dijo mucho al respecto. Y a lo largo de la novela nos vamos enterando que fue una relación medio relámpago la que tuvo Mora con el padre de Blue, y que el padre de Blue sencillamente un día desapareció. Y que Niamh está acá para ayudar a Mora a buscarlo. Pero el problema es que durante la novela se nos hace evidente que Niamh tiene intenciones propias y estas intenciones probablemente no sean buenas. Y Niamh está en contacto con algo más, con algo sobrenatural. Y es por esta información que cuando Barrington Welk la secuestra, ella le dice que matarla a ella no tiene ningún valor y no va a servir como sacrificio, porque al sacrificar Une tiene que dar algo importante de sí misma. Niamh había planeado sacrificar a Barrington Welk, y al hacerlo lo que iba a estar sacrificando era su inocencia, porque ella nunca había matado a nadie. En cambio, Welk ya mató a alguien, mató a su mejor amigo. Ese sacrificio era un sacrificio de verdad, pero matarla a Niamh no tiene ningún significado. Y lo que sucede es que llega Adam, y Adam ya viene con la intención, ya viene con la idea del sacrificio en la cabeza, por lo que le acaba de suceder con su familia. Entonces, Cave's Water acepta esto, y Adam ofrece lo único que él tiene para dar, que es su independencia, lo que ya dio al separarse de sus padres y al tener que resignarse a la ayuda de Gansy. Y entonces Blue, Gansy y Ronan llegan a tiempo para ver la aceptación que hace Cave's Water de esta oferta que hace Adam, de este sacrificio que hace Adam. Y lo que sucede es que aparece una serie de animales, un grupo de ungulados salvajes que pasan por arriba a Welk, y Niamh desaparece y Adam queda incólume en toda esta situación, habiendo hecho un trato con Cave's Water. Para zafar de esta corrida de animales, Blue mete a Ronan y a Gansy en el árbol hueco, el árbol de las visiones, y ahí otra vez ella y Gansy tienen visiones de ellos dos juntes en situaciones románticas y qué sé yo qué. Y hecho el sacrificio, se despiertan las líneas ley y se eleva la cantidad de magia que hay en Henrietta, abriendo las posibilidades mucho más a que este grupo logre encontrar al rey que andan buscando. Entonces, esta primera novela termina con les chiques saqueando la tumba de Noah. Se presentan en su funeral, que le hacen años después de su muerte, puesto que finalmente encontraron el cuerpo para darle cierre al duelo que estaba haciendo la familia de Noah durante muchísimos años, que asumieron que él estaba muerto, pero nunca habían encontrado el cuerpo, ni tenían un culpable, ni nada. Y luego de este funeral, se roban el cuerpo de Noah y lo entierran en las líneas ley, para que Noah pueda tener la energía suficiente para volver a existir en esta existencia de cualquier manera nebulosa que tenía previa a esto. Y el libro cierra con una revelación, que es cuando Ronan les explica que el pájaro ese que él tiene, la pequeña cuervo que tiene de mascota, Chainsaw, o sea, motosierra, que es el simpático nombre que le puso, la sacó de su sueño, demostrándonos que efectivamente había algo sobrenatural con Ronan y que esa es la razón por la que Capeswater lo reconoce como algo particular. Y esto va derecho con lo que sucede en el segundo libro de esta saga, que en español se llama Saqueadores de Sueños. En inglés es Dream Thieves, de Dream Thieves, los ladrones de sueños. Y este libro a mí me resultó más interesante. La primera novela yo la leí en septiembre del 2015, alrededor de ahí. Y la leí porque, nada, es muy popular en Tumblr, me la habían recomendado varias veces y decidí darle una oportunidad. Y me pareció simpática, pero no una novela súper atrapante. Me pareció que estaba escrita de un modo bastante particular. Me gustaron mucho los personajes secundarios y de eso vamos a hablar más adelante. Pero sucedió que mi simpatía instantánea no estaba precisamente con Blue y con Gansy, que son quizás más los protagonistas de la primera novela, sino con Ronan y con Adam. Entonces me hizo muy feliz seguir leyendo, proseguir con la lectura años después, o sea, lo leí recién para ahora, para el podcast, y descubrir que en la segunda y la tercera novela cobran muchísima más importancia. Porque en la primera vemos partes de la personalidad de Ronan, cosas de la vida de Adam, pero se desarrollan muchísimo más como personajes en la segunda y en la tercera, particularmente Ronan, que quizás al leer la primera novela es un tipo cortante y bastante mal llevado, y quizás no mucho más. Como seguimos mucho más de cerca la narración en cuanto a Gansy y a Blue, estamos muy atados a las opiniones que tienen estos dos personajes de Ronan. Y Blue lo acaba de conocer y Gansy no ha podido procesar muy bien los cambios que se han dado en la personalidad de Ronan a partir de la muerte de Neil Lynch, del padre de Ronan. Y además Ronan está ocultando un secreto enorme, que es que él puede sacar cosas de sus sueños, que es algo sobrenatural. Y es en Saqueadores de Sueños donde la personalidad de Ronan se solidifica mucho más, se deja ver mucho mejor. Porque en Saqueadores de Sueños, con las líneas ley despiertas, uno pensaría que la búsqueda que están haciendo de Glendower sería mucho más fácil, se les haría muchísimo más sencillo a estos chicos encontrar. Pero algo está atacando Capeswater, este bosque mágico, que el ataque se evidencia en dos cosas en particular. En las ominosas visiones que tiene Adam, que ahora tiene una conexión mágica con este bosque, una conexión que él no logra entender y sobre todas las cosas no logra interpretar. Y también con que Noah está existiendo de manera intermitente. Noah va y viene, a veces lo pueden ver bien y a veces no lo pueden ver, y utiliza mucho la energía de Blue, de quien se puede alimentar para tener una aparición más corpórea, pero aún así no está muy bien. Y estos son solo los problemas sobrenaturales a los que se enfrentan en esta novela, que ya empieza a tomar un tono mucho más fantástico, mucho más decididamente fantástico. Pero también hay problemas materiales, y estos problemas arrancan cuando Declan Lynch, el hermano mayor de Ronan, es atacado por el Señor Gris, que es un hombre que asesina gente para su empleador, que permanece relativamente anónimo durante un tiempo y que fue enviado a Henrietta para encontrar el Grey Warren, que es, según le han dicho, un artefacto que sirve para sacar cosas de los sueños. Y este artefacto, según la información que tiene el empleador del señor Gris, alguna vez estuvo en posición de Neil Lynch. El problema es que nosotros sabemos que eso no es cierto. Nosotros sabemos que el Grey Warden es en realidad Ronald Lynch y que su padre era el mismo tipo de criatura mágica, si se quiere decirlo. Y nos enteramos que Neil Lynch fundó un imperio económico alrededor de estas cosas que él soñaba y podía sacar de los sueños. Y Neil Lynch tenía obviamente un control mucho más fino y mucho más grande sobre esta situación. Mientras que Ronan, que es una persona muy problemática, tiene muy poco control sobre todo esto. Y esto tiene que ver con los problemas de autoestima y de amor propio que tiene Ronan. Y con todos los conflictos mentales que él todavía tiene con la muerte de su padre, que realmente no superó, no parece estar por superar en ningún momento. Y si bien el hecho de que haya podido sacar a Motosierra de sus sueños, que es una criatura que es buena y que lo ama, implica que hay cierta conexión que los saqueadores de sueños tienen con este mundo mágico. Para Ronan es algo muy complicado. Y esto nos enteramos cuando aprendemos en esta novela que aquel supuesto intento de suicidio que tuvo Ronan en realidad fue el ataque de unas criaturas, las Night Terrors, los terrores nocturnos, que son monstruos que salen de las pesadillas de Ronan, se forman en las pesadillas de Ronan y los siguen a Ronan al mundo real. Y en el mundo real, igual que en el mundo de sus pesadillas, estas criaturas lo odian y buscan dañarlo. Y esto nos enteramos cuando se le escapan dos de sus pesadillas y logra derrotar a una y decide que hay que esconderla en algún lugar y entonces lleva a toda la pandilla a los establos, que era el establecimiento familiar de Les Lynch antes de que Neil muriera. Vale aclarar que Ronan no tiene permiso de estar ahí, porque en el testamento de su padre se dice explícitamente que ni Declan, ni Matthew, ni Ronan pueden volver a los establos a menos que aparezca un nuevo testamento que diga lo contrario. Declan es el hermano mayor de Ronan y no le preocupa demasiado, y Matthew es el hermano menor de Ronan, hacia quien Ronan tiene una devoción profunda y totalmente genuina, y sí extraña un poco más el lugar. Y nosotros vemos esto en conversaciones que son muy interesantes porque nos abren a una visión totalmente distinta del Ronan que conocemos en el primer libro. No a nivel, digamos, estricto. Ronan sigue hablando horrible como habla y sigue usando la verdad como un arma, exactamente igual que en la primera novela. Pero empezamos a entender mucho más sus motivaciones y aprender mucho más de su pasado. Y también de sus poderes. Y cuando Ronan lleva al grupo a los establos a enterrar este terror nocturno que han logrado derrotar, nos encontramos con que la razón por la que no pueden entrar a ese lugar es que nadie puede entrar a ese lugar. Y es porque los establos está como bajo un encantamiento. Hay montones de animales, vacas y pollitos y ratitas y todo tipo de cosas. Y están todos dormidos porque eran todos producto de los sueños del padre de Ronan. Y ahora que el padre de Ronan está muerto, estas criaturas quedan en coma. Y también está en coma la madre de Ronan, que también es una criatura que el padre de Ronan sacó de sus sueños. Ahora, mientras las chicas se entretienen descubriendo todo este lugar encantado que son los establos y viendo todas las criaturas y el profundo sueño en el que habitan actualmente, el resto de los personajes que fuimos conociendo en la primera novela y los que se vienen incorporando se mantienen muy ocupados. En particular el señor Gris, este misterioso hombre que ha venido a buscar un objeto mágico, que decide, de manera muy similar a lo que hicieron Gans y Adam en la primera novela, que si quiere encontrar algo mágico, lo ideal es consultar con la gente mágica del lugar. Y lo que hace es contratar una sesión de Mora, Kala y Perséfone para que le lean su suerte y le tiren quizás algún dato de esto que él está buscando. Y lo que sucede es que el señor Gris y Mora tienen onda enseguida, pegan onda del modo más absoluto, Porque el señor Gris es mucho más que un mero asesino a sueldo. Es una persona culta e interesante con variados intereses y un sentido del humor muy particular. Y Mora, la mamá de Blue, que es un personaje excelente y muy bellamente construido en esta serie de novelas, es también una persona muy particular. Entonces, estas dos personas muy particulares se encuentran por algo que podríamos decir bastante horrible, y comienzan a salir para quizás cierta sorpresa de parte de Blue, que acaba de enterarse no hace mucho cuál fue la cuestión con su padre, porque Mora le revela a Blue que su padre, que se llamaba Artemus, era algo sobrenatural. Mora no sabe exactamente qué, porque cuando eran jóvenes, más jóvenes, porque en realidad no sabemos las edades, pero ninguna de estas mujeres parece muy grande. Mora y Kala y Perséfone hacían actos mágicos además de simplemente leer el futuro. Y sucede que al estar colocada sobre las líneas ley, Henrietta es un lugar donde la magia es muy fácil de hacer. Y la existencia de cosas como Caves Water hace que sea mucho más potente, que cualquier potencial mágico se pueda realizar con mucha mayor facilidad. Y entonces, en una de estas investigaciones mágicas que estaban haciendo, accidentalmente despertaron o trajeron a quien iba a ser el padre de Blue, a este misterioso hombre que Mora cree que desapareció precisamente por el nacimiento de Blue, que algo ahí lo obligó a volver a donde estaba él antes, donde quiera que fuera eso. Pero este parece haber sido el único romance serio de Mora en mucho tiempo. Entonces Blue se toma con bastante gracia que su madre haya encontrado a alguien que le llama la atención, como es el señor Gris. Así que en la primera cita concreta que tienen, su madre y el señor Gris, Blue le tira unos datos al tipo para que la cosa vaya más fácil. Sin embargo, Mora no solo es una mujer que se puede cuidar a sí misma, es también una mujer que tiene contacto, conocimiento de cosas sobrenaturales. Nosotros no vemos tanto de eso en la serie, si bien a partir de este segundo libro nos enteramos más. Pero es obvio que Kala, Perséfone y Mora funcionan como un trío que sabe mucho más de lo que dicen. Y eso se nos explica, de hecho, en el prólogo de la novela que ustedes pueden escuchar en la biblioteca de fragmentos, leído por mi persona. Se nos implica que muchas veces no le dicen información concreta a sus clientes, porque el cliente tampoco quiere saber información concreta. Es un sistema de protección ese de dar la sensación de que las cosas puede ser que las sepan o puede no ser que las sepan. Que también por experiencias que han tenido en su pasado y por cosas que saben de manera sobrenatural, estas mujeres se guardan muchas cosas. Se las guardan incluso de nosotros como lectores, pero es definitivo que Mora, Kala y Perséfone saben que el señor Gris es un tipo peligroso. Por más que a Mora le guste y por más bueno que el tipo sea, el hecho es que está buscando algo que ellas saben que es una persona. Entonces, en esta segunda novela empiezan a tomar más cartas en el asunto, Mora involucrándose en toda esta cuestión y Perséfone ayudando a Adam, porque Adam en esta novela empieza a tener, como ya dije, visiones que son muy problemáticas para él, no solo porque interrumpen en cualquier momento del día, sino principalmente porque si bien él sabe que vienen de Caves Water y que tienen que ver con la promesa que él hizo de ser los ojos y las manos de Caves Water, de ser un agente que puede intervenir a favor de este bosque místico, Adam no tiene manera real de comunicarse con Caves Water, porque Caves Water es algo sobrenatural. Y sus intentos de comunicación con Adam, que es un ser humano, son inicialmente muy pobres. Entonces, en Les Saqueadores de Sueños, Adam empieza a entrenar con Perséfone, que es una persona muy particular también. Las dos amigas de Mora, por suerte, están muy bien definidas en estas novelas y son personajes fantásticos para leer. Y mientras que Kala es una señora abrasiva y más similar a Ronan en su personalidad, Perséfone es la mejor versión de, ¿vieron esos personajes que son como piques y muy conectados con su espiritualidad? Y me resulta muy agradable que hayan ampliado mucho más el rol de estos tres personajes, porque estas tres mujeres ocupan muy prolijamente los roles de las mujeres en un covenant, tenemos la madre, que es Mora, tenemos la vieja, que es Kala, no por edad, sino por personalidad. Tenemos a la doncella, que es Perséfone. Y eso está muy bien hecho y es quizás una de las mejores refracciones que tiene el libro de magia concreta y preexistente. Pero el hecho es que Perséfone se pone a trabajar con Adam para no solo que pueda entender a Capeswater, sino también para que pueda ayudar. Porque si él solamente tiene visiones y no sabe qué hacer con esas visiones, convengamos que no hay mucho que pueda hacer. Y gracias a esta ayuda, gracias a lograr empezar a entender a Capeswater, Adam entiende que tiene que ayudar a liberar las líneas ley. Porque si bien están despiertas, hay cosas que bloquean estas líneas, que por más espirituales que sean, tienen relación directa con cosas materiales. Pero esto no es suficiente para equilibrar Capeswater, que se está desvaneciendo, está empezando a desaparecer. Lo que se ve físicamente, porque cada vez hay menos árboles y cada vez están peor. Y esto tiene que ver con el nombre de esta novela, que es Saqueadores de sueños. Y nosotros sabemos que Ronan puede sacar cosas de sus sueños, pero difícilmente él sea un saqueador. Y esto es porque el nombre le corresponde a otro personaje que aparece en esta novela, que es otro alumno de Aglenby que se llama Kavinsky. Y que es un personaje que está muy propiamente escrito como un tipo despreciable. Kavinsky es un fiestero y un dealer, en cierto modo, de drogas de diseño. Que después nos enteramos que en realidad son drogas sacadas de sus sueños. Porque Kavinsky, igual que Ronan, puede sacar cosas de sus sueños. El problema es que Kavinsky tiene una aproximación totalmente distinta al asunto. El chabón usa sustancias para ayudarse a dormir y entrar en un estado como de trance. Y saca las cosas abruptamente de sus sueños. Es legítimamente el saqueador de sueños. Y este sacado violento que le hace las cosas, y saca muchísimas cosas. Tiene, por ejemplo, un parque lleno de copias de su auto. Es lo que está haciendo que Capeswater no pueda recuperarse. Es lo que está drenando la magia en este lugar. Kavinsky aparece en esta novela y está escrito como reptando dentro de la historia. Va apareciendo dos o tres veces. Primero lo vemos como una persona que suele correr carreras de autos con Ronan. Carreras ilegítimas. Después nos enteramos que hace estas fiestas. Y mucho más tarde nos enteramos que el tipo puede sacar cosas de sus sueños. Y a lo largo de todo esto está escrito como una seducción. La intención de Kavinsky es seducir a Ronan. Que mientras los otros personajes tienen sus propios problemas a nivel romántico, por ejemplo, Blue inicialmente tiene un interés en Adam y Adam recíproca ese interés, pero luego ella se va dando cuenta que, en efecto, las profecías de toda su vida tenían razón y el interés de ella en realidad está en Gansy, a quien, por otro lado, en algunos momentos detesta por lo cheto que es. Mientras que Blue es más bien una persona con ciertos problemas económicos, ser una psíquica no garpa particularmente bien. Y Blue vive con un montón de psíquicas. Entonces, durante la primera novela y durante esta segunda novela, vemos mucho del ir y venir de este romance adolescente, este pseudo triángulo amoroso que hay entre Blue y Adam y Gansy. Y finalmente en esta novela, en un momento de estrés que está pasando Adam, de Blue, que ya se dio cuenta que sus intereses están en otro lugar. Adam y Blue medio rompen la relación que en realidad nunca llegaron a formalizar. Y Blue y Gansy empiezan a tener acercamientos, pero deciden que lo mejor es no llevar nada adelante. No por la maldición de Blue, de la que Gansy, sin embargo, está avisado, sino por una cuestión de no faltarle el respeto a Adam, que no saben cómo se podría tomar toda esta situación. Y mientras todo esto sucede en el fondo, y yo no lo comento demasiado porque es algo que a mí no me interesa en particular de estos libros, y porque no es quizás lo que está mejor realizado, Ronan parece estar no afectado por toda esta cuestión. Incluso Noah se ve involucrado porque en un momento medio se besuquea con Blue ante la cuestión de que no solo él es obviamente no el amor verdadero de Blue, sino que además ya está muerto. Entonces es un outlet para que Blue pueda experimentar. En cambio, Ronan parece no verse afectado por toda esta cuestión. Y que le pongan a este personaje que está obviamente interesado en él y con quien tiene una química que es muy extraña, Es curiosamente mucho más interesante que todo este pseudo triángulo romántico que nos tenemos que comer el resto del tiempo. Incluso el romance entre Mora y el señor Gris es más interesante que el triángulo amoroso entre Adam, Gans y Blue, que de cualquier manera desaparece como a mitad de la novela. Así que es por eso que tampoco lo comento demasiado. Ahora, en un momento sucede una ruptura en toda esta situación que estábamos comentando, porque Gansy y Adam se van a la casa de Gansy, que como ya vimos en la primera novela, nunca anticipa cosas buenas esos viajes. Y Adam pierde el control porque es llamado por Kevswater y entra en una serie de trance y se va. Empieza a caminar hacia Henrietta y les cuesta un montón encontrarlo y es todo un problema. Y mientras esto sucede, Kavinsky se encuentra con Ronan y le muestra su método para sacar cosas de los sueños. Y Ronan rechaza todo esto y también rechaza los avances de Kavinsky, estos avances románticos barra sexuales. Y Kavinsky no se lo toma muy bien. Y mientras que Adam logra solucionar sus problemas empezando a trabajar con Perséfone, Kavinsky resuelve sus problemas decidiendo raptar a Matthew, al hermano de Ronan, para obligarlo a Ronan a ir a una fiesta. Y en esa fiesta tienen un enfrentamiento en los sueños. Y Kavinsky está convencido de que Ronan está enamorado de Gans. Y Ronan le explica que no es así. Y Kavinsky le tira una especie de: no me digan que no sos gay porque estoy acá adentro compartiendo este sueño con vos. Sabemos todo lo que se puede saber el uno del otro. Y Ronan no dice nada al respecto, pero Kavinsky se toma esto como un rechazo que viene por otra persona, no por su propia situación, no por lo que él es, que es una persona horrible. Y entonces decide llevar sus celos al mundo real en la forma de un dragón que saca de sus sueños para joder la fiesta y para amenazar a todo el mundo. Y Ronan permanece en sus sueños y se encuentra con Adam, que está trabajando con Perséfone, que le explica que va a liberar uno de los atascaderos de las líneas ley para que él pueda realmente sacar cosas de los sueños. Y se encuentra también con su padre, que le hace una especie de guiño a la cuestión del testamento. Y con todo esto y con el trabajo que viene haciendo Ronan a lo largo de esta novela, de descubrimiento de su historia, de descubrimiento de lo que él es, de trabajar respecto al trauma que él sufrió encontrando a su padre y también respecto a sus sentimientos que inicialmente parecen muy confusos. No respecto a Kavinsky, como en la novela puede engañarte para que pienses, sino respecto a Adam. Ronan logra resolver sus problemas, logra tomar control sobre sus poderes y saca uno de estos terrores nocturnos que lo amenazaron siempre. Y con eso derrota a Kavinsky y logra salvar a su hermano y todo sale maravillosamente bien. El señor Gris se entera por Mora que el Grey Warren no es una cosa, sino una persona, y que de hecho es uno de estos chicos que son amigos de Blue, y decide que no puede, en toda lógica, llevarlo a su empleador, que es también una persona muy cruel, y es obvio que no tiene ninguna buena intención para con esta persona. Y entonces decide enfrentar aquello con lo que amenaza a su jefe, y pareciera que todo se está resolviendo divinamente en esta novela, hasta que cuando llegamos al final, Blue se encuentra con una nota de su madre que dice que sabe que su padre está bajo tierra y que también ella está bajo tierra. Con eso termina esta segunda novela. Ustedes me dirán: Rini, pero no avanzamos un cuerno en la búsqueda de Glendower. Y es verdad, en esta novela no hay demasiado avance a ese respecto. No hay nuevas pistas, no se mejora demasiado. Pero porque la búsqueda mágica es bastante lenta, como deberían ser todas las búsquedas mágicas. Esto es una travesía que se hace en un solo espacio físico, así que la dificultad tiene que estar por otro lado, el viaje tiene que estar en otro lado. Y en ese sentido a mí me pareció espectacular que la autora haya decidido que en esta novela no se avance demasiado ese respecto, porque el objetivo de The Dream Thieves es mostrarnos más acerca del resto de los personajes que componen este mundo. Porque en la primera novela, en la que suceden muchas cosas, Vemos mucho más acerca de Gansey y de Blue porque era necesario que entendiéramos cuál era la razón por la que Gansey estaba en esta búsqueda y cuál era la razón por la que Blue se une a esta búsqueda. Y está muy bien, se siente un poco incompleto porque el resto de los personajes quizás están un poco de adorno. Pero esta es una saga y en la segunda novela obtenemos respuestas respecto al resto de los personajes. Y está muy bien, es satisfactorio, incluso si no se avanza en la búsqueda de Glendower. Y si ustedes no leyeron el resto de los libros, yo les diría que lo piensen respecto a lo que les acabo de decir, que la búsqueda es lo que impulsa estas novelas, no tanto el encuentro. En la tercera novela, sin embargo, sí se hacen adelantos en esta búsqueda. El tercer durmiente, o Blue Lily, Lily Blue, nos encuentra con la desaparición de Mora, que se ha ido a buscar aparentemente al padre de Blue, a Artemus, y encuentra a las chiques buscando un sistema de cuevas en el que creen que puede haber pistas o creen que puede estar enterrado Glendower. Y es un sistema de cuevas muy peligroso y esto se nota porque Gansey casi se cae intentando llegar a un pasaje específico donde creen que puede estar enterrado Glendower. Y aparece el, no diría mentor, pero un viejo amigo que tiene Gansey, que es el profesor Mallory, que es un inglés que él conoció cuando estuvo investigando toda esta cuestión en Reino Unido. Aparece también el empleador del señor Gris, que resulta llamarse Greenmantle, Colin Greenmantle, y que ocupa el puesto de profesor de latín de los chicos. Nada bueno puede señalar eso. Que viene con su esposa Piper a perseguir la búsqueda del Grey Warren, porque no se dejó convencer para nada de lo que le dice el señor Gris en la segunda novela, que es como tipo, no había nada, falsas pistas. Y se apersona en Henrietta a hacer su búsqueda, que es una búsqueda que termina colapsando con la búsqueda de los chicos. Porque lo que deciden es que si no pueden investigar este sistema de cuevas desde la entrada que ellos conocían, tienen que buscar otra entrada. Y encuentran otra entrada en una granja que aparentemente está maldita porque tienen una entrada a estas cuevas y el dueño sabe que en estas cuevas hay algo que es sobrenatural, que ha provocado la muerte de muchos miembros de su familia. Y atendiendo a esto, Blue hace un pacto con el dueño de ese lugar, que pronto descubre que está en la lista que ella hizo con su tía Nib en la noche de San Marcos en la primera novela. Pero logran investigar todo esto y se encuentran efectivamente con un cajón, se encuentran con una tumba, pero en esa tumba no está Glendower, sino Wintlian Glendower, que es la hija del rey que están buscando. Wintlian estuvo no dormida, pero sí encerrada durante un ton de años. Y la persona que la puso a dormir fue Artemus, el padre de Blue, y la persona que Mora fue a buscar y todavía para esta altura de la historia no volvió. Wintlian pasa a vivir en el 300 de Foxway con el resto de las psíquicas, mientras prosigue la búsqueda no solo del ataúd verdadero de Glendower, sino también de Mora, que sigue desaparecida y a quien también hay que encontrar. Wintlian, sin embargo, cumple una función específica en estas novelas que tienen esta costumbre de introducir unos personajes que luego no se van a desarrollar particularmente, que sucede mucho. Hay muchos personajes aquí que cumplen funciones, pero quizás podrían no haber existido también, o estas funciones podrían haber sido colapsadas en un solo personaje. Y Wintlian lo que hace es revelarle cosas a Blue respecto a su propia naturaleza. Wintlian le da la respuesta a por qué Blue tiene la capacidad de amplificar los poderes de otras personas, que es una capacidad que no es común entre las psíquicas, para nada, evidenciando quizás que no es un poder psíquico, que quizás no lo heredó directamente de su madre. Se explica un poco también acerca del padre de Blue, quién es y qué es. Y también se sigue ampliando el espectro mágico de estas series, que como buena serie de fantasía paranormal tiene que subir cada vez más las cuestiones mágicas que van apareciendo para no quedar atrás. Y esto lo logran con este personaje que pasa a formar parte de esta suerte de gran coven que son las mujeres del 300 de Foxway. En esta novela, que voy a intentar no hablar mucho más, por una cuestión de que sería interesante que la lean y por una cuestión donde ya se empiezan a dar revelaciones que van a abrir paso a la cuarta novela, que no quiero decir prácticamente nada, empiezan a pasar también algunas cosas más heavy, se empiezan a condensar algunas relaciones, empieza a haber indicios de otras cuestiones, aparecen personajes nuevos, como ya dije en Winthrian, algunos son más útiles a la narrativa que otros. Y se nos empiezan a dar pistas para lo que va a suceder al final. Y también empieza a haber una sensación más desesperante de que el año está transcurriendo, no están encontrando a Glendower y Blue sabe que Gansy va a morir. Al mismo tiempo, Blue es consciente de que su relación con Gansy está evolucionando y está evolucionando en un aspecto romántico, que es algo que ella logró evitar toda su vida, pero supongo que una vez que te encontrás con tu verdadero amor, esas cosas sencillamente suceden. También aparece un personaje nuevo que va a desarrollarse mucho más en la cuarta novela, que es Henry Cheng, que es un compañero de Aglenby, de los chicos, y de quien voy a hablar un poco más adelante, porque es un personaje que aparece en esta tercera novela apenas y aparece en la cuarta novela, y si bien es funcional a la historia, es quizás, es tratado de un modo muy extraño, es como un objeto para la narrativa y no tanto un personaje. Al mismo tiempo se nos muestra el avance en la relación de Adam y Ronan, que para empezar se juntan para deshacerse de Green Mantle, esta amenaza que tienen en su ciudad. También vamos viendo qué puede hacer Ronan ahora con sus poderes, que los tiene un poco más bajo control. Nos enteramos más cosas de la familia de Ronan. Vemos cómo Ronan logra recuperar a su madre, que al ser un sueño producto de su padre queda dormida cuando su padre muere, y Ronan la traslada al final de la segunda novela a Cape's Water, donde ella puede vivir, donde puede estar despierta. Suceden algunas cosas muy malas. Hay algunas cosas que suceden para demostrarnos que nadie es intocable en esta serie, para que nos tomemos en serio la amenaza de muerte que pesa sobre la cabeza de Gansy. Hay bastante drama adolescente y sobre todas las cosas hay mucho de esta cuestión de Blue y Gansy, tipo, ay, queremos pero no podemos, y poniéndose la excusa de no podemos lastimar a Adam, haciendo realidad nuestro amor, pese a que es obvio que hay otras cuestiones mucho peores y que Adam en realidad es una excusa en el mejor de los casos. Por otro lado, Adam está analizando toda esta cuestión de su relación con Ronan, porque Adam y Ronan, que son dos de mis personajes favoritos de esta serie, como ya dije, tienen ya en esta novela algunas escenas interesantes que apuntan a una relación que quizás no sea estrictamente de amistad. No quiero decir mucho porque es una de las cosas más disfrutables que tiene esta novela ahí. Pero Ronan ahora está en un lugar mucho mejor y es capaz de ser mucho más abierto respecto a sus sentimientos, y esa evolución del personaje está muy buena y es muy interesante de leer. Pero esta es una novela donde suceden muchas cosas buenas y hay avances en la búsqueda mágica, pero también suceden algunas cosas malas que son muy tristes de leer y que le dan ya el toque trágico que va a ser necesaria para el Rey Cuervo de Raven King, la cuarta novela de esta serie y la última novela de esta serie, donde se culmina la búsqueda, donde hay una amenaza sobrenatural muy grande y muy peligrosa, mucho más peligrosa que cualquier otra cosa que se hayan enfrentado previamente, que no es demasiado, porque los enemigos, por así decirlo, que se tienen en la primera, la segunda y la tercera novela, son mortales, igual que los chicos lo son. Y no es así en esta novela, donde hay una amenaza sobrenatural legítima y muy peligrosa. Y muy peligrosa no solamente para ellos. También hay más desarrollo de personajes, más desarrollo de relaciones. Es una buena culminación para esta saga. Y eso es todo lo que voy a decir. Y no voy a hablar más de la tercera tampoco. Así que ese es el argumento a grandes rasgos de las dos primeras novelas. The Raven Cycle es una saga que nos cuenta una historia que es una búsqueda. Esta búsqueda termina, tiene un final, pero lo importante es el camino que se recorre. en esta búsqueda y las relaciones que se van formando y las cosas que van descubriendo los personajes de otros y de sí mismos. Y esta es una serie muy interesante de libros, tiene muchas cosas buenas. Para empezar, es una serie compleja. Es una serie para jóvenes adultos, que muchas veces yo he criticado otras series de ese tipo por su falta de complejidad, porque no se atreven quizás a dar un producto que sea más difícil. Y no es el caso en esta serie, que no te plantea las cosas explicadas como cuando yo comenté Cinder, la primera novela de las Crónicas Lunares, dije que tenía una cualidad premasticada. Y no es el caso de The Raven Cycle. No se nos explica todo y se dejan muchas cosas a criterio e interpretación de los lectores, especialmente en lo que es la construcción de personajes y las razones de los personajes para hacer las cosas. ¿Se acuerdan cuando en la segunda temporada hablamos de A Darker Shade of Magic? Que yo critiqué que la caracterización de los personajes estaba basada particularmente en un personaje diciendo algo de otro personaje y eso era todo. Esta serie de novelas se toma mucho tiempo en abrirnos a los personajes, en que nosotros podamos sacar nuestras propias, no conclusiones, pero sí pistas respecto a las razones que tienen para hacer las cosas. Y creo que esto se ve muy bien en el personaje de Ronan. Porque en la primera novela nosotros nos encontramos con Ronan, que es un tipo, ya dije, acérbico, más bien mal llevado, más bien bastante forrito. Y se nos dicen algunas cosas buenas de él por nostalgia que siente Gamsi por lo que era Ronan antes de que su padre muriera. Y también porque a Blue le cae bien enseguida Ronan. Porque el tipo es inimpresionable. El tipo es cool porque es único y no se deja llevar por las opiniones ajenas y no le pueden convencer de nada. El tipo tiene sus propias opiniones y eso está muy bien. Y esa es una caracterización que funciona para la primera novela, pero no es particularmente profunda. Pero se gasta toda la segunda novela en ampliarnos esto, en explicarnos por qué Ronan es la persona que es actualmente. No vemos mucho de cómo era Ronan antes, pero entendemos que él viene de una familia en la que se lo amó mucho y que sufrió mucho por eso, perder al mismo tiempo a su padre, que muere asesinado, a su madre, que cae en un coma profundo, a su casa, a la que ya no puede volver, y a su guía también, porque él ahora está experimentando los resultados de estos poderes que tiene, sobre los que no tiene ningún control, y el trauma de haber encontrado el cadáver de su padre no lo está ayudando, y todos los problemas regulares que tiene una persona en la adolescencia, más su, no voy a decir confusión porque no se pinta como una confusión, pero sí cierta falta de esperanza, por así decirlo, respecto a su interés romántico y la búsqueda esta mágica que están haciendo al mismo tiempo siendo él una persona mágica, si bien no tiene control sobre sus circunstancias, más las pesadillas por las que está plagado y todos esos datos que vamos descubriendo, todas esas cosas que vamos viendo y otros aspectos de él, como por ejemplo la persona que es Ronan cuando está con su hermano, que no es una persona diametralmente distinta, pero sí es una faceta diferente de Ronan que la que es cuando está con gente que no conoce, como es el caso de Blue en la primera novela. Funcionan bien, todos estos elementos se mezclan bien para que sin que en ningún momento nos tengan que decir Ronan es así, así, asá, nosotros como lectores sepamos que Ronan es así, así, asá, y eso es como consecuencia de tal o cual cosa. Y este trabajo se hace con los cuatro personajes principales porque también entendemos cosas de Gansi para cuando termina la serie, nosotros tenemos una idea muy clara de dónde vienen, cómo esto pesa sobre lo que son, tanto Gansi como Blue, como Adam, como Ronan. Pero yo menciono en particular a Ronan porque es mi personaje favorito de esta saga. Porque es quizás un personaje que tiene una caracterización que podría haber resultado repetitiva, porque forritos vemos en muchas novelas para jóvenes adultos. De hecho, muchas veces los forritos son el interés romántico, y eso no es lo que sucede acá. Y esto tiene que ver con lo que dije yo, de que esta serie explote exitosamente los tropos del género de la fantasía paranormal, evitando con bastante elegancia los clichés de lo que es la literatura para jóvenes adultos. Y esto tiene que ver con una inteligencia muy particular que tiene Maggie Stiefvater escribiendo este universo. Inteligencia que no estoy segura que se dé en otras series que ha escrito la autora, pero sí se da muy bien en esta. Y se ve también en otras cosas. Por ejemplo, esta serie tiene un muy buen sentido de la mística. Se utilizan elementos preexistentes y con esos elementos se arma un mundo que se siente muy particular y muy original, incluso si no lo es enteramente. Maggie Stiefvater toma inspiración y toma hechos más o menos reales en la construcción de los mitos de The Raven Cycle. Y esto no se hace de manera expositiva tampoco. Nosotros vamos descubriendo las cosas a medida que los protagonistas van descubriendo las cosas. Esto se ve no solo en la búsqueda de Glendower, no solo se ven las pistas que muy lentamente van consiguiendo para encontrar a este rey que están destinadas a encontrar, sino también en lo que es el avance del autoconocimiento de Blue, la evolución de Blue como persona mágica, que se da muy lentamente y también en pistas que hay que ir hilando y hay que ir diciendo tipo, ¡ah! Algo de esto vimos con anterioridad. Y esto hace que si bien la autora toma elementos que ya estaban en otras cosas, por ejemplo, el mito del rey durmiente, incluso la misma figura de Glendower, que es una figura histórica, o en elementos estéticos como este bosque mágico, o estas tres mujeres, Mora, Kale y Perséfone, que son correspondientes con el arquetipo de la aquelarre de las brujas, que corresponden muy bien con eso. Toma todas esas cosas y genera algo que es nuevo y algo que se siente original. Pese a que hemos leído estos elementos por separado en muchas otras oportunidades. Y esto lo hace también en la construcción de personajes, porque no son particularmente originales tampoco. Son arquetipos relativamente usados. Tenemos el chabón que lo tiene todo, que es Gansey, que es un chabón que ha nacido con todos los privilegios con los que una persona puede nacer. Es hombre, es blanco, es rico en Estados Unidos, viene de una familia con un pedigrí importante, su familia se dedica a la política. El chabón vive solo en una fábrica que reorganizó como un loft con los amigos sin ninguna supervisión. Porque puede, porque hay gente que tiene esos privilegios. Maneja un Camaro porque puede y porque hay gente que tiene esos privilegios. Entonces, en ese sentido, no es un personaje original. Incluso en el sentido de que él tenga una búsqueda mística, no es un personaje original. Pero sí lo es, por ejemplo, en el hecho de que Gansey no está solo en esta búsqueda. Y no está solo no porque tiene gente que lo acompaña, sino porque él necesita legítimamente de la gente que lo acompaña. La mayoría de los descubrimientos importantes que ha tenido Gansey en el último tiempo los ha tenido por Adam. Y Gansey no tiene manejo de la magia, pero sí tiene dos personas mágicas alrededor, que son Ronan y Adam. Y también tiene esta persona que aumenta las cosas, que es Blue. Entonces, este equipo no está formado porque es un estándar de la fantasía que la búsqueda sea en equipo, sino porque el protagonista, que es bastante indiscutiblemente Gansey, tiene necesidad legítima de la ayuda de otros personajes. Y la construcción muy positiva y muy rescatable de personajes que se hace en esta novela se extiende más allá de Ronan, de Adam, de Blue y de Gansey, que están muy bien armadas. Pero también están muy bien armadas las mujeres de Fox Way, y eso es algo que a mí me gusta en particular, porque ustedes saben que yo tengo un soft spot en mi corazón para las brujas y para personajes análogos. Y si bien estas mujeres no se llaman brujas a sí mismas, son claramente mujeres mágicas que funcionan de un modo similar a las brujas, que tienen incluso una asignación muy clara de arquetipos dentro del funcionamiento de su unidad mágica. Y esto se refuerza también en la escritura, que es muy particular. El estilo que la autora ha elegido para usar en esta novela es muy reconocible y está muy inteligentemente escogido. Se usan repeticiones para crear no solo la atmósfera, que es indudablemente distinguible como de fantasía paranormal, sino también para formar esta idea de mística, para formar la idea de que se nos está contando un mito, que se nos está contando de una búsqueda que es mucho mayor que las personas que la están realizando, pero que también es profundamente humana. Porque, como dije, esta es una búsqueda que tiene un fin material, que tiene una meta clara, pero que también va por dentro. Y se hace esta dualidad muy interesante en la escritura también. Nosotros vemos los pensamientos de los personajes, que muchas veces también son repetitivos, también tienen una cadencia muy particular, y esto ayuda a reforzar conceptos y también para explicar los estados mentales de los personajes y para hacer que las cosas suenen simbólicas. Las repeticiones se usan, por ejemplo, para explicarnos cómo está Adam y cuál es su relación con Capeswater en cualquier momento dado. El modo en el que Adam repite ciertas cuestiones del mismo en relación a Capeswater es como un hechizo, es un acto mágico que se realiza en el modo en el que se decidió escribir todo esto y que refleja la visión que tiene Adam de sí mismo en ese momento. Adam en esta serie funciona como el arquetipo del mago. Él es la persona que tiene una conexión con algo que es especial, con algo que es paranormal, una conexión que él tiene que estudiar porque él necesita saber cosas, y es las manos de este ser, podríamos decir, sobrenatural. Las cosas funcionan a través de él. Y eso hace que él sea una persona especial. Y en la escritura todo esto se refuerza gracias a repeticiones. El problema es que estas mismas repeticiones se usan para reforzar otras cosas, como por ejemplo el romance. ¡Ah! Me dirán ustedes, ya sabíamos que alguna queja ibas a tener ese respecto. Y es que el romance en esta novela es una de las cosas más flojas que hay. Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero sí es algo en lo que las repeticiones no funcionan. Se nos repiten muchas veces los anhelos que tienen los personajes en términos de romance. Por ejemplo, ¿cuánto Adam desearía besar a Blue y Blue no se lo permite? Y él no sabe inicialmente por qué, se entera mucho más tarde que esto tiene que ver con la posibilidad de que él muera. Pero es muy densa en la primera novela y en parte de la segunda. Se usa para explicarnos el agotamiento total que tiene Adam, que está trabajando en tres cosas distintas, que tiene que luchar con esta ente sobrenatural que se está intentando comunicar con él y que él no puede interpretar, que acaba de pasar por un trauma muy profundo con su padre y todo lo demás, y son unas circunstancias muy pesadas. Y la lectura se hace pesada, porque se nos está intentando demostrar que esto es algo heavy. Y se hace a través de repeticiones también. También es cierto que la escritura, en este intento de ser mística, y de por ser mística ser ambigua en algunas cuestiones, puede resultar muy confusa en algunos momentos. La historia está clara, pero muchas veces la acción es difícil de distinguir. En momentos claves de las novelas, de la saga, en puntos álgidos de la cuestión, es cuando más floja se hace la escritura. En los momentos en los que debería transmitirse algo físico, es cuando la escritura tiende a desmoronarse. Porque el sistema que ha planteado Steve Butter está muy bien para lo mágico, pero está muy mal para lo mundano. Es por eso que no funciona bien para el romance, y es por eso que no funciona bien para dejarnos entender qué está pasando en momentos puntuales. Por ejemplo, el sacrificio de Adam, toda esta cuestión cuando él llega al final de la primera novela a Capeswater y se encuentra con Barrington Welk y con Niv y toda la explicación que se le hace y cómo él se rinde ante la voluntad de Capeswater. Dicho así, suena como algo místico y lindo, pero en el libro, al momento de explicarnos qué está sucediendo, porque esto lo vemos desde la perspectiva de otros personajes, no se entiende un pomo. Desde el punto de vista de Adam, sería razonable que no se entendiera, porque él está en el centro de algo mágico. Entonces, se puede perdonar que estilísticamente sea distinto, que estilísticamente no se interprete bien, porque para él es algo que no está interpretando bien. Pero visto desde afuera, la acción cuando vienen estos animales y pasan por arriba al asesino de Noah, se tendría que leer de manera mucho más puntual, se tendría que leer de manera mucho más clara. Y eso no sucede. Y esto se da en varias otras oportunidades, que cuando hay acción, cuando están pasando hechos concretos y mundanos, la estructura no da para explicarnos esto. La escritura no logra hacernos llegar claramente la acción. Y en ese sentido, esta decisión estilística que funciona muy bien para algunas cosas, se derrumba totalmente. También es cierto que el desarrollo de personajes es secundario al argumento. Y con esto quiero decir que los personajes funcionan mucho mejor como símbolos que como personas. Yo dije que están bien caracterizadas y lo que dije principalmente es que son distinguibles, como dije en la introducción. Y eso es verdad y las razones se entienden, pero es verdad que funcionan mucho mejor en un plano simbólico que estrictamente como personas. En particular, los personajes de fuera del círculo principal, o sea, fuera de Gangsy, Ronan, Blue y Adam. No son simples, no son adornos en la narrativa, pero no tienen sustancia mundana, del mismo modo que la narrativa no puede llevar bien adelante la acción cuando es concreta, cuando no es mágica. Los personajes, cuando no están funcionando como símbolos, son bastante menos fantásticas que cuando sí lo hacen. Y en realidad, casi todas las cosas en esta novela funcionan mucho mejor a nivel simbólico que a nivel estricto, por así decirlo. Y esto se lleva incluso a la gran búsqueda mágica que están realizando, que funciona mucho mejor a nivel interno que a nivel externo. Y esto va en cierto modo como una advertencia para quienes todavía no hayan leído la cuarta novela. Recuerden esto, que las cosas funcionan mucho mejor a nivel simbólico. Ahora, a mí eso no me molesta, porque yo entiendo que esta es una novela que lidia con magia en más de un nivel y por lo tanto no está mal que funcionen mejor a nivel simbólico, sobre todo teniendo en cuenta cómo a lo largo de toda la saga se nos habla, por ejemplo, del tarot, que también cuenta una historia en sus 22 arcanos mayores y también funciona en un nivel simbólico complejo. El tarot funciona fuera de que uno cree o no en la magia y en la posibilidad de ver el futuro, como una herramienta para la introspección. A través de los símbolos uno entiende cosas de sí mismo. Y algo similar funciona en esta saga con la búsqueda mágica, que sirve simbólicamente para que los personajes descubran cosas de sí mismos y con ellas nosotros como lectores entendamos qué es lo que estamos leyendo, que no es estrictamente la búsqueda de un rey durmiente. Ahora, esta novela también tiene cosas malas. Y yo dije que iba a decir algunas cosas que quizás la mayoría no coinciden conmigo. Y eso está perfecto, pero ustedes saben que este es mi podcast en el que yo doy mi opinión. Y una de mis opiniones, por ejemplo, es que tanto Blue como Gangsy son aburridos e insulses y no funcionan tan bien como personajes como la autora quiere hacernos creer que lo hacen. Y esto es curioso porque se invierte mucho tiempo y se nos insiste mucho en ellas. Y no lo digo solamente porque son el romance principal heterosexual, porque eso dentro de todo era esperable de una serie de novelas de jóvenes adultos. Pero es un poco difícil de leer en ese sentido. No son insoportables. No es que no van a poder leer estos libros por estos dos personajes horribles. Pero no son maravillosos. No son ni en pedo lo más atractivo que tiene esta serie. Que está muy bien y que tiene un montón de cosas buenas. Y que se invierte tanto en que nosotros nos preocupemos por ellos. Y sin embargo a mí no me lograron importar en ningún momento. 4 novelas me comí leyendo el desarrollo de su romance, que es prácticamente lo único que se desarrolla en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Y no sucedió nada, no se me movió un pelo, no me importa nada. Y eso tiene que ver con lo que decía de Gangsy, que es un chabón que tiene todos los beneficios, todo lo que una persona puede tener. Y lo único que se le niega en este mundo, ni siquiera la búsqueda de este rey, es Blue. Él no la puede besar porque si la besa va a morir. Y esa es la única dificultad que el tipo tiene en este mundo. Y yo no sé cómo la autora pensó que eso era un conflicto que podía ser disfrutable para las masas. Porque honestamente, es muy difícil leer que el mayor problema que se enfrenta este tipo en su vida es que no puede besar al amor de su vida porque va a morir. ¿Qué me importa? ¡Me importa tres pitos lo que le sucede a ese personaje y lo que suceda con ese romance! Y Blue no es un personaje mucho mejor, especialmente en la tercera y la cuarta novela, que yo no creo que fuera la intención de la autora, pero Ronan y Adam les ganan por goleada en estas dos últimas novelas. Es impresionante la diferencia que hay a nivel de lo que se disfruta leer una línea argumental y la otra. Y si bien ambas líneas argumentales tienen que ver con el romance, los desarrollos son tan desiguales y las dificultades que enfrentan son tan distintas que es como, ¿por qué no se dio cuenta lo que estaba haciendo? El romance entre Blue y Gangsy es lo más flojo e insípido de las cuatro novelas. Legítimamente, es lo peor que tienen estas novelas, que tienen otras cosas criticables, pero esto es lo peor que tienen. Y mi problema es que yo quería que me cayera bien Blue, porque Blue es presentado como un personaje espectacular y tiene un montón de cosas buenas y está escrita de un modo muy interesante y tiene un círculo alrededor de ella que es muy entretenido de leer, que son todas estas mujeres, las mujeres del 300 de Foxway, que son fascinantes. Y el problema es que quizás son demasiado fascinantes, porque la construcción de Blue está muy bien. Las cosas que se nos van explicando de ella en la primera novela y las cosas que vamos descubriendo de sus orígenes en la tercera y en la cuarta son muy interesantes. Pero el problema es que la construcción de Blue se basa en una serie de mentiras respecto a su personalidad. Por ejemplo, Blue es una persona sensata. Se nos dice constantemente eso, Blue lo sabe, otros personajes lo dicen y eso es verdad. Ahora, Blue es también una feminista. Se le dice muchas veces como un insulto, incluso en la boca de personas que supuestamente la quieren y de personas que supuestamente son coherentes también. Pero las acciones que nosotros vemos de parte de Blue hacia otros personajes mujeres son cuestionables desde ese punto de vista. Una pata fundamental del feminismo es la sororidad, que es la hermandad entre mujeres. Y eso implica no juzgar a otras mujeres por cosas que el feminismo apoya. Sin embargo, Blue, por ejemplo, vive juzgando a su prima Orla, que es otra de las psíquicas del 300 de Foxway, porque Orla es bonita, es atractiva, cosa que Blue no piensa que ella sea, pero ahora vamos a seguir discutiendo de eso. Y tiene también muchos aspirantes, tiene muchos pretendientes, y Blue la juzga por eso, y la juzga porque Orla anda en bikini en su casa y porque se pinta las uñas de color naranja. Blue, su primer encuentro con Gansy es totalmente negativo, incluso sin que ella sepa que es Gansy, porque cree que la están comparando con una trabajadora sexual. El feminismo apoya a las trabajadoras sexuales. Entonces, hay una disonancia entre lo que se dice que es el personaje y lo que el personaje hace. Esto podría ser que se nos apunte al hecho de que Blue es una adolescente, está terminando la escuela, puede tener errores de juicio y puede tener errores en su teoría de las cosas. Esto está bien, es razonable. Podría ser que se nos esté señalando que Blue es un toque hipócrita, lo que también estaría bien porque es una falta y los personajes tienen que tener faltas. Pero yo no estoy del todo convencida de que esa sea la intención de la autora. Porque el problema es que Maggie Stiefvater es una autora relativamente progresiva, no se puede decir que no, pero también hace algunas cosas raras en su afán de inclusividad. Y le hace afán de inclusividad dicho con todo el sarcasmo posible. Por ejemplo, Henry Chang es un personaje que aparece 2 minutos en la tercera novela y aparece en la cuarta novela. Como su apellido indica, Henry es asiático. Es el único personaje de mediana importancia, porque hay otros, pero Henry es importante para la narrativa de la cuarta novela, que es claramente caracterizado como una persona no blanca. Ahora, Henry aparece recién en la cuarta novela y es re importante para la búsqueda y se integra al grupo instantáneamente. Se lo sacó del bolsillo. Henry aparece de la nada y se pone como parte de la búsqueda y yo estaría re feliz por la inclusión de un personaje asiático en esta búsqueda mágica, por la inclusión de un personaje que es claramente no blanco en toda esta cuestión. E incluso aparece su madre, que también tiene un capítulo que estamos sobre su hombro. Pero Henry está de adorno acá. Henry es algo que fue un pensamiento posterior de Steve Butter. No lo incluyó desde el principio en el engranado de su historia. Del mismo modo que parecería que fuera el tema del feminismo de Blue, que es quizás una marca más de su excentricidad, porque Blue se nos señala como una persona bastante excéntrica, que ya le gusta ser singular y distinta. Entonces vale preguntarse si quizás esta caracterización de ella no tiene también que ver con eso, en cuyo caso es una falsa representación, del mismo modo que Henry es una representación cuestionable. Ustedes me dirán, quizás estás exigiendo demasiado, Rini. Ustedes ponen la línea donde les parezca mejor, pero yo creo que una autora que evidentemente puede entender tan bien los tropos y puede entender tan bien cómo se tiene que escribir algo para que la estructura refleje el nivel de mística que se quiere dar a la historia, es una persona que también puede escribir personajes de otros tipos y de otras etnias y con otros pensamientos que no es el de ella. Pero esto tiene que ver con que en esta saga hay muchas cosas que están ahí porque sí. Cosas y personajes que sencillamente suceden, que son adornos en la narrativa. No solo Henry Chang, sino también Green Mantle, por ejemplo, que es un personaje que está ahí para dificultar un poco las cosas, pero está bien, me dirán ustedes que ya leyeron los libros y saben más o menos de qué estoy hablando. Es para engañarnos respecto a quién va a ser la figura villana principal durante la tercera y la cuarta novela. Se podría haber hecho mejor. El hermano del señor Gris. ¿Qué función cumple? Es una amenaza que nunca se realiza, nunca va a ningún lado. El mismo Noah es un personaje que está ahí para servirnos como los canarios en las minas. Sirve solamente para avisarnos cuando las líneas ley están en malas condiciones. Noah no solo no recibe una caracterización demasiado profunda, de hecho, ahora que lo pienso, partes de la caracterización de su personaje, la mayoría, vienen de lo que dicen otras personas de él. Una cruz ahí. No funciona en la narrativa más que como eso. No es un personaje, es una cosa que sirve para llevar adelante el argumento. Pero se supone que es importante, se supone que es parte fundamental del grupo que está en esta búsqueda. Y no es así. Y si bien hay razones que justifican esto en la narrativa, cuando él desaparece hay una explicación para eso, es curioso que eso se haya puesto así en el entramado de la historia y se lo intente hacer pasar por un personaje cuando no lo es. También los libros están llenos de detalles y de subargumentos que no van absolutamente a ningún lado. Por ejemplo, en la tercera novela, Mallory, el amigo inglés de Gangsy, que ni me hagan entrar en qué función cumple ese tipo en la narrativa, excepto demostrar que hay un personaje inglés que tiene contacto con Gangsy para hacerlo más cheto todavía de lo que ya es, les muestra un tapiz que él se encuentra, que es más o menos de la época de Glendower, y en el tapiz hay tres mujeres idénticas, y las tres mujeres son iguales a Blue. ¿Ustedes se piensan que eso va a algún lugar en algún momento? No, pero se gasta considerable tiempo de la narrativa en decirnos eso. No pasa nada, es simbólico y nada, es un adorno. Y así sucede con muchas cosas, con cosas que se van extendiendo en la narrativa y cosas de las que se nos habla mucho y después no van a ningún lado. Y esto está en lo argumental, en la construcción de personajes, en absolutamente todo. Como dije antes, otro punto que es cuestionable de estos libros es que la acción es siempre confusa, siempre. El sacrificio de Adam es confuso, el rescate de Maura es confuso. La acción entre el señor Gris y su hermana, y me pregunten, cuando Welk intenta secuestrar a Gangsy y Gangsy zafa, una de las cosas más raras que he leído en mi vida, no en el sentido de que están sucediendo cosas bizarras, sino en el sentido de que una persona que se ve que puede escribir tan bien, no le da para escribir coherentemente que el tipo le pega una piña, se roba el diario y se va. Y en particular, hay algo que a mí me molesta de cómo está escrito todo esto y que hablé en la primera novela. Y es el tratamiento que se le da a Adam y sus circunstancias. Los personajes son adolescentes, entonces Sune puede esperar que tengan ciertos lapsos de juicio y que no entiendan enteramente las cosas. Pero tenemos un personaje como Gangsi, que es obsesivo en las cosas que le importan. El tipo está construyendo una réplica a escala de la ciudad en la que vive porque tiene insomnio y hace eso cuando no puede dormir. Y la réplica es perfecta, dije, a escala. O sea, está todo medido. El tipo inició esta búsqueda cuando era un niño porque no se murió cuando se debería haber muerto. Que está bien, es bastante impresionante, a cualquiera le podría pasar. Y a partir de ahí no paró más. Y usó todos los recursos intelectuales y económicos que él tiene para emprender esta búsqueda. Todo el mundo sabe de esa búsqueda que él está realizando porque el tipo es medio famoso, porque tiene plata. Es una persona que se nos caracteriza como que pone un ultra foco en las cosas que le importan. Entonces es un poco cuestionable que no logre, no digo entender lo que le pasa a Adam, porque vienen de fondos tan distintos que sería razonable. Pero que no logre poner el mínimo de empatía necesario para entender que lo que le pasa al amigo no pasa por él. Gangsi se ofende cuando Adam acaba de venir de que el padre le haga perder la audición de un oído para siempre. Lo recontra refaje, él tenga que presentar cargos, se tenga que ir de su casa y de la familia, que es horrible, pero es la familia que él conoce para siempre, de que se ponga en peligro todos los planes que él tenía para salir de su situación, que no es solamente la situación económica, no es solamente dejar de ser pobre, para Adam es mucho más y representa muchísimo más. Y pese al cariño enorme que se supone que Gangsi tiene por Adam, pese a lo que le debe en términos de todos los aportes que ha hecho Adam a la búsqueda de Glendower y a lo que es Gangsi como persona, Gangsi se lo toma como algo personal cuando Adam tiene un pequeño estallido. Cuando alguien que vos querés, alguien por quien vos te preocupás, le pasa algo muy malo, a veces vos tenés que aceptar que esa persona no va a poder reaccionar de manera perfectamente civil instantáneamente. Y si vos venís a hacerle un planteo ilógico, es muy probable que esa persona no reaccione del mejor modo. Y vos ahí no te lo podés tomar como algo personal. Ustedes me dirán, es un ejemplo muy puntual el que estás poniendo, Rini. Pero es un ejemplo puntual que funciona perfectamente para demostrar cómo Steve Butter no entiende del todo la narrativa del abuso. Cuando se nos persigue durante la segunda novela, después de toda la cuestión del sacrificio de Adam, Adam se repite muchas veces que él está separado del resto de las personas, que él está en otro estadio, que es incognoscible para sus amigues. Y esto se nos da por el lado de la mística. Y en realidad, Adam tiene todas esas cosas como expresión del abuso al que él fue sometido durante tanto tiempo. Y las reacciones que tienen otros personajes a la situación de Adam son crueles. Y no estoy segura de que se supone que las leamos como crueles. Cuando Blue y Adam se pelean y Blue reacciona muy mal ante un pequeño exabrupto de Adam, que no digo que se lo haya tenido que bancar, digo que ella se lo toma como una cuestión de no soy tu novia y no te pertenezco, cuando Adam está claramente buscando un poco de apoyo moral en una persona a la que se supone que le importa. No estoy segura de que la narrativa quiera que nosotros entendamos eso como un fallo de las dos partes. No estoy segura de que la narrativa quiera que nosotros pongamos el juicio en ambos personajes. Que digamos, esto está mal, pero esto también está mal. Creo que las maneras en las que Adam intenta manejar su trauma De manera similar a las maneras en las que Ronan intenta manejar su trauma, no se sienten tan justificadas en la narrativa. No se siente que la narrativa las entienda como eso. Y esto es una percepción totalmente subjetiva, pero es algo que a mí me dejó maquinando bastantes veces a lo largo de particularmente la segunda novela. Después hay otras cosas que son sencillamente insoportables porque no se adaptan a mis gustos personales. Muchas cosas que son muy adolescentes, y está bien, porque esta es una novela para adolescentes. Pero también es cierto que estos personajes están dejando la escuela, se están por recibir, de hecho se reciben en la última novela. Capaz que son jóvenes adultos, ¿no? Pero ya es momento de dejar algunas pavadas de lado. Pero bueno, esos son detalles personales, no tienen que ver con lo que esté escrito per se. Son críticas que tienen que ver con mi gusto particular. A mí me supera el romance de Blue y Gangsy. No solo por lo lento que es, no solo por lo cursi que es, sino por las observaciones que nos tenemos que comer de parte de Gangsy, que es un ganso importante. Por ejemplo, él compara en un momento a Orla y a Blue, y de pasada mete un poquito de slut shaming ahí totalmente innecesario. Por ejemplo, dice en un momento como que se ve que Blue se siente celosa porque Orla es bella y muestra su cuerpo sin ningún problema, pero para él es mucho más significativo los 2 centímetros de piel que ve de la pancita de Blue que está en un crop top que todo el cuerpo de Orla que puede ver. Y es como, ¿por qué pensarías eso? ¿Qué clase de persona tiene ese nivel de cursilería en su... ¿Quién interpreta los hechos de esa manera? Un adolescente, por otro lado. Y muchas veces se intenta hacer esa conexión con los lectores como medio tangencial. Como se supone que a través de esos pensamientos de Gangsy nosotros pensemos, ah, Blue tiene más valor como persona porque no muestra su cuerpo. Como en un momento Ronan y Adam hacen chistes respecto a Henry Cheng, que es no blanco, y se supone que nosotros nos sintamos cómplices de eso. Y está mal, es horrible, era totalmente innecesario para la narrativa, ni siquiera está bien respecto a lo que son los personajes, que además, más allá de las interpretaciones personales, era totalmente innecesario para el momento, para cómo está la relación entre ellos dos y Gangsy. O sea, si esto es una muestra de celos en el contexto en el que se da, no tiene ningún sentido. Si es una muestra de racismo, ¿qué necesidad había de darles ese defecto específico a tus personajes, que no es un defecto, por otro lado es un horror? Y eso se da varias veces. Hay como guiños que se nos hacen a los lectores para que nosotros interpretemos las cosas de cierta manera, cierta manipulación que se hace del lector y que es muy sutil, pero que tiene siempre objetivos espantosos detrás. Y eso es algo que puede ser personal, pero que está en el texto y que de una autora que puede manejar tan inteligentemente lo que escribe, es criticable porque no es accidental. Yo no creo ni siquiera que todos estos cabos sueltos que va dejando Steve Butter sean accidentales. Los critico por molestos, pero no pienso que sean accidentales. Pienso que están ahí para adornar la narrativa. Y por lo tanto, todas estas cuestiones que se nos dan, estas críticas sutiles que se meten a ciertas cosas, no creo que sean accidentales tampoco. Y por eso las menciono, que puede ser algo personal, puede ser algo que yo estoy interpretando incorrectamente, pero creo que de una autora que es tan ordenada, evidentemente, en la construcción de sus cosas, es bastante difícil que eso sea accidental. Así que esto es el ciclo del cuervo. Esto es lo que yo pienso que está bien y que está mal de esta saga, que es muy interesante y que se hace un poco difícil de criticar porque los errores que tienen son algo bizarro en el contexto de la construcción de la saga. Son cosas que pueden pasar por subjetivas, pero que no estoy enteramente segura de que lo sean. De cualquier manera, es una serie muy recomendable de libros. Pero pasemos al demasiado largo, no lo escuché. En este capítulo, el primer capítulo de la tercera temporada, hablamos de una saga muy popular de libros de fantasía paranormal para jóvenes adultos. Estoy hablando del Ciclo del Cuervo o Raven Cycle en su idioma original, que tiene 4 novelas. La primera se llama La Profecía del Cuervo en español, The Raven Voice en inglés. La segunda es Saqueadores de Sueños o Dream Thieves. La tercera es El Tercer Durmiente o Blue Lily, Lily Blue. Y la cuarta es El Rey Cuervo o The Raven King. Estas 4 novelas están escritas por Maggie Stiefvater. Son 4 novelas que nos cuentan la misma historia, o distintas partes en la misma búsqueda. Y esta búsqueda es la de un rey galés que supuestamente ha sido enterrado en Henrietta, una ciudad de Virginia en los Estados Unidos. Y la historia es de las 4 personas que están en esta búsqueda. Estas 4 personas son Blue, que es una chica que es hija de psíquicas, sobrina de psíquicas, parienta de psíquicas, pero ella no tiene ningún poder en particular. Gansy, que es un muchacho que tendría que haber muerto y es salvado en un evento sobrenatural que se atribuye a Glendower, que es un chico que tiene toda la guita y ha decidido gastar su vida en buscar a este tan Glendower. Adam es un chico que viene de una historia familiar muy complicada, que él no tiene los mismos privilegios que tiene Gansy, pero que se une también a esta búsqueda mística y que termina descubriendo mucho más de sí mismo y de los poderes que tiene. Y también Ronan, que es un amigo de la infancia de Gansy, que ha pasado por algo bastante fulero antes de que nosotros lo conozcamos en estas novelas, y que emprende en esta búsqueda un largo viaje hacia conocerse mejor a sí mismo y a la historia de su familia. Esta es una serie de novelas que es muy interesante. No es desigual. Tiene un desarrollo similar, una mística similar, una construcción similar. La cuarta novela quizás no tiene tanto punch como debería haber tenido, pero eso es consecuencia directa de que las 3 novelas anteriores tengan una construcción tan impresionante. Ahora, colectivamente, la serie es un 4. 4 estrellas porque tiene buena construcción por todos lados, porque a mí me gustó la escritura que tiene, que se basa en repeticiones para hacernos sentir que estamos en una historia mística y mágica. Porque 2 de los personajes me encantaron, incluso si a 2 no me los fumé particularmente. Así que 4 estrellas, porque la búsqueda está bien realizada. El argumento mágico está bien, lo paranormal está bastante bien. Y los personajes secundarios son muy buenos. Son realmente fantásticos para leer. Yo leería 20 novelas que me hablaran de Mora, de Kala y de Perséfone. Disfruté profundamente todo el tiempo que no estaba leyendo 3 personajes también, así que la construcción está muy bien, es indudable que está muy bien. ¿Y por qué es indudable que está muy bien y que es intencional? También tienen que ser intencionales los errores que se cometen y las faltas que se cometen, que no son pocas en esta serie, pero no le restan tanto a la serie como un todo, sí a los libros individualmente. La primera novela para mí es un 3.5, porque es una buena novela, pero a mí no me encantó. Entendí que la estructura estaba muy bien, entendía que se estaba apuntando a nivel género, entendía que se estaba apuntando a nivel caracterización, pero es una novela. Para mí no fue fantástica, no me voló la cabeza, no me dio nada que yo diga, wow, 5 estrellas. 3.5, razonable, no la convierte en una mala novela, pero no es espectacular. La segunda novela, en cambio, sí es una novela de 4 estrellas. Para mí, porque me gustó mucho más el desarrollo de personajes, porque me dieron mucho más de Ronan, que fue el personaje que captó mi atención instantáneamente en la primera novela. Porque se hace un esfuerzo mucho más parejo en la narrativa y el desarrollo de personajes. Me gustó más. Es una novela de 4 estrellas para mí. La tercera novela también es una novela de 4 estrellas. Tiene un desarrollo que es mucho más interesante. Se avanza la historia, hay pérdidas y suceden cosas malas y reaparecen personajes y hay sorpresas y giros argumentales que están bastante bien realizados. La última novela, sin embargo, es una novela de 3.5 estrellas otra vez. Porque si bien se da una buena conclusión a los hechos, se terminan de desarrollar muchas cosas, aparecen cosas nuevas también. Cumple mucho más estrictamente con los problemas que con las cosas buenas. Se notan mucho más los defectos que las virtudes en esta novela. Y no sé si eso es a propósito, no sé si se nos está intentando indicar algo. Creo que sencillamente perdió un poco de aire, porque si bien el final es coherente con el resto de la saga, no se siente tan espectacular. No llega a las 4 estrellas. Es una novela de 3,5. Incluso si nos da un montón de cosas que estábamos esperando, no se siente una novela de 4 estrellas. No llega a ser una novela de 4 estrellas. Así que en total, es una saga de 4 estrellas, pero 2 de esas novelas no son tan buenas. Y es curioso que sean la primera y la última, porque si fuera la primera, sería entendible. Si fuera solo la última, también. Pero que las 2 novelas más potentes estén en el medio, si bien no es irracional, es algo que hay que remarcar, porque significa que vos te vas a tener que comer la primera para llegar a las 2 mejores y te vas a tener que comer la última, que no es tan buena, para saber cómo termina la historia. Entonces hay ahí un diseño que es realmente comentable. Así que este ha sido mi análisis y mi comentario respecto a esta saga extensa. No en el sentido de la cantidad de novelas que son, porque son solamente 4, sino en el sentido de todas las cosas que se empacan en estas novelas. Todos los temas que se investigan, las líneas argumentales que se hablan, los personajes que van apareciendo, que no tienen un desarrollo regular, algunos se trabajan mucho mejor, algunos temas se trabajan mucho mejor, algunos aspectos se trabajan mucho mejor, especialmente el simbólico. Pero si a ustedes les gustan las novelas de fantasía, que tienen un amplio espectro místico, esta es una buena novela para ustedes. Si a ustedes les gustan las novelas que tienen romances que se van realizando muy de a poco, también esta es la novela para ustedes. En mi caso, las dos cosas no coinciden, pero sin embargo logré disfrutar esta serie, que me pareció muy buena y que creo que tiene aspectos muy encomiables, en particular a nivel estilístico. Porque funciona mejor a nivel simbólico, porque funciona mejor a nivel estilístico que a nivel estrictamente físico, por así decirlo. Pero es una serie muy buena de novelas, muy recomendable, ya dije 4 estrellas, así que si ustedes tienen una opinión distinta, en algún aspecto disienten o quieren hablarme de algo de esto, pueden escribirme un mail a unadosisdeficcion@hotmail.com o pueden mandarme un mensaje privado en Tumblr, unadosisdeficcion.tumblr.com, o pueden hacerme un comentario público en WordPress, unadosisdeficcion.wordpress.com. Pueden escribirme también en Twitter, @1dosisdeficcion, o en Curious Cat, misma dirección, unadosisdeficcion. Pueden buscar la página, darle like y hacerme comentarios en Facebook, /unadosisdeficcion. Pueden escuchar programas anteriores, si esto les interesa, en iVoox, Una dosis de ficción, Mixcloud, Una dosis de ficción o iTunes, donde también pueden dejar reviews. Y esas son todas las formas en las que pueden contactarse conmigo. Pueden mandarme recomendaciones, pueden enviarme críticas, pueden enviarme sus comentarios disidentes o a favor. La próxima semana vamos a estar hablando de chicas en novelas épicas, de chicas que agarran las armas y van a solucionar sus problemas de forma violenta y no diplomática. Estoy muy entusiasmada por ese capítulo, espero que también lo estén ustedes y espero que nos volvamos a encontrar entonces la próxima semana para una nueva dosis de ficción. Adiós.